30 de octubre de 1983. Tras 7 años de dictadura, el sistema político argentino recupera la legitimidad democrática. A pesar de los terribles años de gobierno militar, el sistema de partidos sigue en pie. Una vez más, el peronismo y la Unión Cívica Radical son los grandes protagonistas de la jornada. Para sorpresa de muchos, Raúl Alfonsín, candidato por el radicalismo, triunfa en las elecciones con el 52% de los votos. Por primera vez en 4 décadas, el peronismo pierde una elección presidencial.
Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua. Condenando al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua. Accesorias legales.
Ahora hablando de historia política, Daniel Campione. Estás escuchando El Mundo Vive Equivocado.
Bueno, ahí seguimos en El Mundo Vive Equivocado. 39-48-12 es la vía de WhatsApp de comunicación. Y el 38-68-81, el teléfono fijo. Y ya tenemos en nuestro teléfono al señor Daniel Campione. Como todos los viernes, aunque post-operatorio y todo, está igual con nosotros. ¿Cómo te va, Daniel?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto de estar con ustedes, como bueno, siempre.
Me alegro. ¿Vos todo bien?
Todo bien, sí. Con una intervención quirúrgica, pero ambulatoria, sin consecuencias de malestares físicos mayores, así que acá estoy.
Perfecto. Bueno, cuando vos quieras, si dispongas, te metés en la columna.
Sí, queríamos hablar hoy del 17 de octubre de 1945.
Sí.
Esta semana se cumplió un aniversario de ese destacado acontecimiento de la historia del siglo XX en Argentina, quizás uno de los momentos claves del devenir de nuestro país en el siglo XX. ¿Qué fue el 17 de octubre? Primera pregunta.
Sí.
Fue una movilización básicamente obrera para exigir la libertad del coronel Juan Domingo Perón, que se encontraba preso por orden del mismo gobierno militar, dictadura militar, que había integrado hasta pocos días antes con triple cargo: secretario de Trabajo y Previsión, ministro de Guerra y vicepresidente de la Nación. Había sido obligado a renunciar de todos esos cargos y un par de días después de esa renuncia no voluntaria fue arrestado y rápidamente remitido a la isla Martín García bajo custodia de la Marina de Guerra. Este fue el acontecer, el suceso de largada de lo que ocurrió después, pero lo que hizo pasar ese momento a la historia fue que el 17 de octubre muchos miles de trabajadoras y trabajadores se volcaron sobre el centro de la ciudad de Buenos Aires, en gran parte desde las fábricas que rodeaban a la ciudad, algunas también en el interior del propio Distrito Federal, muchas de ellas reflejo de un crecimiento industrial acentuado que se había dado en los años anteriores. Y esos trabajadores salieron con mucho fervor, con entusiasmo, con espíritu de protesta por un lado, pero también de en cierto sentido, no sé si decir festivo, pero de autorreconocimiento, de percibirse como una presencia poderosa en las calles. Y decía, se encaminaron al centro de la ciudad, concretamente a la Plaza de Mayo, para reunirse a exigir la libertad del coronel Perón, reivindicación preponderante, pero junto con ello, compartiendo el primer lugar, estaba la defensa de una serie de avances de derechos que trabajadoras y trabajadores habían adquirido o habían reafirmado en los 2 años previos a este 17 de octubre, coincidiendo con la gestión de Perón como secretario de Trabajo. Se había dado un nuevo trato con las organizaciones sindicales y por su intermedio con el conjunto de los trabajadores, en buena parte porque Perón fue articulando un proyecto político con él al frente, que culminaba en su elevación a la presidencia de la Nación vía elecciones, donde consideraba que los trabajadores sindicalizados eran una fuente de apoyo fundamental, o podían convertirse en una fuente de apoyo fundamental. Eso hizo que allá por octubre, noviembre de 1943, gestionara su nombramiento primero como director del Departamento Nacional del Trabajo, que muy rápidamente se convirtió en Secretaría de Trabajo y Previsión. Toda una novedad, un organismo con rango casi ministerial en el Estado Nacional dedicado a las cuestiones obreras. Marcaba ya un grado de importancia diferencial de parte del aparato estatal respecto a lo que ocurría en épocas anteriores. Ahora bien, dije que era la de los trabajadores una movilización enfervorizada, muy numerosa, y se ha discutido mucho a lo largo de la historia y de la escritura historiográfica sobre el grado de espontaneidad y el grado de organización que tuvo esa movilización. Por un lado, había una interpretación, a veces elevada al rango de mito, de que el 17 de octubre fue un movimiento especialmente o predominantemente espontáneo. Los trabajadores se volcaron a defender al que ya veían como su coronel, como el coronel del pueblo, sobrepasando a cualquier dirigencia sindical, a cualquier orientación por fuera del propio movimiento obrero. En realidad, esto no fue tan así. Hubo un componente de organización, los dirigentes sindicales que apoyaban a Perón se movieron en los días previos al 17 de octubre, con Perón ya preso, para impulsar una movilización, ver la forma de bregar porque fuera puesto en libertad y porque se encontrara la forma de preservar las conquistas obreras adquiridas. Pero además, esa acción de la dirigencia sindical tuvo un nivel de importancia, tuvo un nivel de decisión, pero en algún sentido fue sobrepasada por el entusiasmo masivo por salir a sustentar al incipiente líder que era Perón. Un ejemplo, después de arduas discusiones, la Central Obrera, la CGT, decidió convocar un paro en defensa de las conquistas obreras amenazadas por la deposición de Perón para el 18 de octubre. Y sin embargo, la movilización se adelantó al día anterior sin que hubiera una convocatoria institucional para que se saliera el 17. Es decir que estuvo allí mezclada, combinada el ingrediente espontáneo con el ingrediente organizado. Además era cierto que los dirigentes sindicales no actuaban como un bloque, no todos estaban alineados, incluidos en la CGT, y entonces algunos de ellos se movieron con un grado de autonomía y con mayor impulso hacia sacar a los obreros a la calle, como quien dice.
Claro.
El caso icónico en este sentido fue Cipriano Reyes, el dirigente peronista de los trabajadores de la carne, que no estaba incorporado a la CGT y que se movió con particular nivel de decisión para concretar ese vuelco a las calles del 17 de octubre. La cuestión es que se dio además una particularidad muy fuerte que quedó en la simbología histórica, que es que de alguna manera los trabajadores como que quedaron dueños de la ciudad de Buenos Aires. La policía no se interpuso ante la movilización. En algún momento alzó los puentes que se utilizaban para cruzar el riachuelo y después fueron bajados, pero no hubo acciones represivas, no hubo obstáculos policiales frente a la manifestación que era cada vez más numerosa y cada vez más imparable. Entonces se dio esa particularidad de que los trabajadores eran dueños y señores de las calles. En algún momento se barajó que intervinieran las Fuerzas Armadas reprimiendo. Esto no tuvo andadura, no hubo, aparentemente no, la jefatura militar no quiso tomar la responsabilidad de una acción tan riesgosa como para enfrentar a soldados con millares de trabajadores en la calle, así que la jornada fue predominantemente pacífica, más allá de algún enfrentamiento secundario, y con la ciudad y la Plaza de Mayo en particular, el centro de las instituciones argentinas, ocupada totalmente por los trabajadores. De ahí esas imágenes tan difundida luego hasta nuestros días, como la de los trabajadores refrescándose los pies después de la larga caminata en la fuente de Plaza de Mayo, que quedó como un emblema de una presencia que de alguna manera avasallaba o no respetaba símbolos tradicionales y se adueñaba del espacio público como nunca o como pocas veces antes. La cuestión es que el resultado de esta movilización fue un éxito completo de los trabajadores y, por lo tanto, del propio Perón. Perón fue liberado a lo largo del día y al anochecer se le permitió incluso que se dirigiera, que hablara a la multitud congregada en la plaza. El propio presidente de la Nación, Delmiro Farrell, lo condujo hacia los balcones de la Casa Rosada y Perón habló desde allí a la multitud. En cierto sentido mantuvo un diálogo, los congregados allí le preguntaban dónde había estado, porque no sabían bien dónde había estado preso, le respondían algunas manifestaciones que él daba. No fue un discurso particularmente memorable, pero sí fue como una instancia de comunión, de entendimiento muy fuerte entre Perón y sus partidarios. Por eso también el 17 de octubre va a ser recordado para siempre como la jornada fundacional del peronismo, entendido el peronismo como un movimiento de vínculo muy directo entre un líder indiscutido carismático y las multitudes que lo apoyaban, un tipo de relación política que había tenido en Argentina un antecedente ya lejano con el presidente Hipólito Yrigoyen, pero en el caso de Perón alcanzaba una fuerza y una solidez ese vínculo inédito hasta el momento. Resultado, Perón habla en la plaza, la multitud lo escucha, lo ovaciona, y luego, a pedido del coronel, permanecen unos minutos más en la plaza cuando él terminó de hablar, porque dice quiere llevarse en la retina la imagen de esa multitud allí congregada. Otro momento de comunión, de lazo profundo entre el naciente líder y los trabajadores. Claro. Y finalmente, ya avanzada la noche, se produce la desconcentración también pacífica. Lo que ocurrió al poco tiempo fue que este triunfo de Perón, que queda liberado y en plena libertad para seguir con su actividad política, lo que ocurre a los pocos días, decía, es que se funda, por acción de la CGT, un partido político integrado por los sindicatos y cuya finalidad inmediata y central es llevar a Perón a la presidencia. Pocos días después se consuma la fundación del Partido Laborista, que estaría destinado a tener una breve duración. El propio Perón lo disolvería y lo reemplazaría por una formación que a la postre sería el Partido Peronista, que ya desde su nombre indicaba una ligazón mucho más completa con su persona y le quitaba protagonismo a los sindicatos. Se ha dicho a este respecto, vale el comentario, que la historia del peronismo desde el 17 de octubre en adelante fue en parte la historia de los esfuerzos de Perón por quitarle la centralidad del protagonismo tan acentuado que cobraron los trabajadores organizados ese día. El propósito original de Perón no había sido, cuando comenzó su trayectoria en 1943, su propósito no había sido fundar un movimiento que tuviera en los trabajadores su base principal y casi excluyente. Su idea era convocar también a los empresarios, lograr apoyos importantes en los partidos tradicionales, preexistentes. Por diversas razones no logró el apoyo empresarial y tampoco consiguió sustentos decisivos en el Partido Radical u otros partidos tradicionales. Entonces, 17 de octubre mediante, quedó de alguna manera cautivo de el apoyo de las organizaciones de trabajadores. Esta es una lectura discutible como otras, pero creo que algo de esto hubo. Perón siempre buscó que su liderazgo fuera más ecuménico, más abarcativo, con los trabajadores y la CGT en un lugar central, pero no con esa autonomía, no con esa centralidad que habían mostrado el 17 de octubre. Una observación que quizás faltó antes. Yo decía que un objetivo central de la movilización del 17 era la defensa de las conquistas obreras que se habían producido. Y esto tenía gravitación porque el grueso del empresariado se había opuesto muy firmemente a este nuevo trato que se había impulsado desde la Secretaría de Trabajo y Previsión con las organizaciones sindicales y con los trabajadores de cada fábrica. Era como que los trabajadores se sentían con mayores derechos, con mayor capacidad de negociación, con mayor posibilidad de plantarse frente al patrón, discutirle, reclamarle. Esto provocaba un gran malestar y entonces el desplazamiento de Perón equivalía a la amenaza muy cierta de que su política fuera dejada de lado y los empresarios retomaran rápidamente el pleno control de las empresas y relegaran a los sindicatos o a los trabajadores organizados, mejor dicho, a su lugar subalterno anterior. El 17 de octubre selló que esto no ocurriría así. Por eso, al recordar la fecha, creo que siempre hay que remarcar los dos aspectos. Por un lado, el reclamo por la libertad de Perón, que devino en su liberación y en su rehabilitación para la participación en política, que había quedado amenazada por su encarcelamiento, y por el otro lado, la defensa de las conquistas obreras. Hay una anécdota muy recordada, que es que durante los días que Perón estaba preso, por disposiciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión, había que pagar el feriado como si fuera día laborable, el feriado del 12 de octubre, me refiero. Y muchos patrones se negaron a pagarlo y ante el reclamo de sus empleados les contestaban, vayan a cobrárselo a Perón. Es decir, un tono de revancha, de venganza y de anulación de los derechos adquiridos que tal vez tuvo que ver con esa decisión tan firme de salir a la calle el 17 de octubre. Como para ir cerrando,
dale.
El octubre de 1945 fue la fecha fundacional de un movimiento político destinado a ser mayoritario o a disputar la mayoría hasta nuestros días. Fue también un nuevo modo de inclusión de la clase trabajadora y del movimiento obrero en la política, y desde el costado de los críticos, que los hubo y muchos, marcó también una cierta subordinación de las organizaciones obreras a una figura ajena a su ámbito como era Perón. En las interpretaciones más reticentes del peronismo desde el campo de la izquierda, de alguna manera la clase obrera renuncia a su independencia en aras de esta adhesión tan fuerte al liderazgo peronista, y se produce una especie de lo que algunos llaman la estatización del movimiento obrero, como que el movimiento obrero pasa a ser, ya con Perón en la presidencia, muy dependiente del aparato estatal, de la burocracia gubernamental y también de la dirigencia partidaria. El movimiento obrero se incorpora como una rama, como un sector más del partido peronista. Es decir, que ahí queda planteada una discusión destinada a perdurar hasta hoy, ¿no? ¿Cuánto hubo de un nuevo poder para los trabajadores, un rol de adquisición, de conquista de derechos y de un respeto social nuevo, y cuánto hubo de subordinación a un proyecto político que no aspiraba, en la mirada de los críticos, a una transformación radical de la sociedad, sino a un arreglo un poco diferente dentro de los términos de la propiedad privada de los medios de producción y de la relación entre patrones y obreros tradicional. Así que por estas y por muchas otras razones cabe el recuerdo, el estudio, el análisis de aquel 17 de octubre de 1945, el día fundacional del peronismo.
Bueno, Daniel, no hay que agregar nada, la verdad, excelente. Y en una semana que vino al pelo, porque bueno, se usó mucho la fecha para los cierres de campaña y demás, en todo el país. Así que bueno, clarito quedó el tema del 17 de octubre. Seguramente hay mucho más para contar, decir y debatir, pero digo, está muy bueno cómo lo encaraste en esta oportunidad.
Sí, el 17 de octubre es un gran tema, no por nada se han escrito multitud de artículos y de libros sobre los acontecimientos de ese día y de los días anteriores y subsiguientes, así que sin duda da para mucho más, pero es bueno al menos tener una aprehensión básica de lo que ocurrió y por qué ocurrió en esa ocasión.
Sin duda alguna. Dani, te mandamos un abrazo, que te recuperes de la mejor manera y nos comunicamos el viernes que viene.
Hasta el viernes que viene entonces.
Dale, un abrazo. Ahí pasaba Daniel Campione con todo lo que tiene que ver la historia política de nuestro país, que tan rica y extensa, sin duda alguna.